En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. La Iglesia celebró ayer jueves la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Con este motivo, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente ha lanzado un manifiesto a través del que reivindica el trabajo como derecho y medio para desarrollarnos, crecer y realizarnos como personas, algo que considera especialmente necesario teniendo en cuenta la situación provocada por la pandemia en el ámbito laboral. Y señalan algunas cifras, como los más de 3,5 millones de personas en desempleo, el 25,06% de las personas trabajadoras tiene contrato temporal o el dato correspondiente a los hogares con todos sus miembros en paro, que supera el 1,150,000. Algunas diócesis andaluzas como Sevilla han trasladado la celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente del 7 de octubre a la tarde de hoy. ¿No es así, Pablo Enríquez?
En efecto, la Iglesia de San Felipe Neri en la barriada de Pinomontano acoge a partir de las 7:30 la vigilia de oración bajo el lema Contra el paro y la pobreza, trabajo decente como Dios quiere. Posteriormente habrá una concentración para expresar desde la fe el rechazo a la creciente precarización y el compromiso en la defensa de un trabajo digno que ponga en el centro a la persona frente al capital. Diego Márquez es el delegado diocesano de Pastoral Obrera.
Animamos a todos y a todas a participar en este compromiso y en la defensa y lucha por un trabajo digno y a participar en esta jornada.
Por otro lado, en Córdoba ayer se celebró con este motivo una concentración en el Boulevard Gran Capitán para pedir una vuelta a la normalidad sin la precariedad prepandemia.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Por una Iglesia sinodal es el lema de la consulta a la que están llamados todos los cristianos del mundo y que se abrirá este fin de semana por el Papa Francisco y concluirá en el año 2023. Algunas diócesis de Andalucía han presentado esta semana su hoja de ruta para el trabajo que desarrollarán en esta apuesta por la comunión, la participación y la misión, entre ellas Almería y Jaén. Desde la Tierra del Santo Rostro nos dan los detalles Lola Ocaña.
La Iglesia de Dios está convocada en sínodo y algunas diócesis como Almería y Jaén ya han comenzado a dar los primeros pasos para poner en marcha el engranaje de trabajo diocesano. En Almería se ha formado una comisión mixta que coordinará la labor de toda la diócesis. Durante esta semana, el obispo coadjutor, don Antonio Gómez, ha presentado la dinámica en distintas zonas pastorales. En Jaén, por su parte, han sido 5 las reuniones por arciprestazgos en las que don Amadeo, obispo de Jaén, ha querido ilusionar a los fieles en esta consulta mundial en la que la Iglesia contará con la opinión de todos.
Buenas noticias para el turismo de Cádiz. El Museo de la Casa de la Contaduría vuelve a abrir sus puertas. Carlota Carmona.
Tras más de año y medio cerrada a causa de la pandemia de la COVID-19, el Museo de la Casa de la Contaduría, edificio que alberga los tesoros de la catedral y la historia de la ciudad de Cádiz, reabrió sus puertas el pasado martes 5 de octubre, permitiendo a todos los turistas que completen la visita a todo el conjunto catedralicio, que consta de catedral, cripta, torre del reloj y el propio museo. De esta manera, el horario de la Casa de la Contaduría se irá ampliando progresivamente, pero por ahora se abrirá de martes a sábado de 11 de la mañana a 4 de la tarde.
La Cartuja de Granada es el nombre de la película documental producida por su arzobispado para dar a conocer este monasterio y contribuir a su mejora, Paqui Pallarés.
Saludos. A través de la mirada de un monje recorremos los distintos puntos del lugar con una cuidada fotografía y una narración que nos acerca al espíritu, sentido y significado de este monumento y de la orden que la acogió. Puede verse en internet en la web granadacristiana.com con una aportación simbólica por reproducción que servirá para instalar un ascensor en la puerta principal del monasterio, eliminando barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida y mayores.
Ahora la información diocesana en tu COPE.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Nos quedamos ahora en Huelva para hablar de las líneas de acción para este curso de la Delegación Diocesana para la Familia y Defensa de la Vida, que tuvo su particular apertura de curso el pasado martes. Estarán con nosotros los delegados José Antonio García y Pepa Rodríguez, y además no podemos dejar de hablar hoy del Trabajo Decente, cuya jornada se celebró ayer, y esta tarde los integrantes de Iglesia por el Trabajo Decente en nuestra diócesis desarrollarán diferentes acciones en el centro de Huelva. También estarán Rafael Benítez con su opinión, Pablo Rasco con la agenda, Peña Monje con la mirada de Cáritas y Héctor Sánchez ya aquí con las últimas noticias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Empezamos hablando de un nuevo nombramiento.
Pues sí, el obispo Santiago Gómez Sierra ha nombrado a la seglar María del Carmen Gallego Vega nueva vicecanciller de la diócesis de Huelva. Así se mostraba tras conocer la noticia.
Estoy muy agradecida Muy contenta, pues no puedo decir otra cosa, y dando muchas gracias por la confianza que han depositado en mí. Lo principal es darle muchas gracias a Dios, que es por quien hacemos todo y por quien estamos aquí al servicio de la Iglesia, y espero la ayuda de todos mis compañeros, como ha sido hasta ahora, para poder afrontar esta nueva responsabilidad.
El obispo Santiago Gómez y la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, mantuvieron el pasado martes un encuentro institucional.
Fue en el obispado, Sara, y el nombramiento del nuevo delegado para la pastoral universitaria y la continuidad de la relación de colaboración entre ambas instituciones han marcado este encuentro, desarrollado un día después de la inauguración oficial del curso 2021-2022 en la Universidad de Huelva.
Un acto al que precedió la misa del Espíritu Santo en la capilla Santa María Sede Sapiense del Campus El Carmen.
Así es, miembros de la comunidad universitaria celebraron la misa presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez, que señaló que la universidad es hoy un campo de siembra para un trabajador, estudiante o docente cristiano. Además, habló de los continuos retos morales y espirituales que plantea la universidad.
Como miembros cristianos de la comunidad universitaria, estudiantes y profesores, todos necesitamos desarrollar la mente y el corazón, el conocimiento y la virtud como herramientas necesarias para dar testimonio de la fe en un ambiente muy secularizado.
Las vicarías territoriales celebran el retiro de inicio de curso para el clero.
Acompañado por los vicarios episcopales territoriales, el clero de cada territorio pastoral se dedicó a la oración y al silencio durante la mañana de ayer en lugares privilegiados para dicha experiencia espiritual.
Y por último, un avance de Iglesia Noticia el próximo domingo 10 menos cuarto de la mañana.
Pues sí, en el marco de la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, el próximo martes nos acercaremos a la parroquia de la Hispanidad de la mano de su párroco, Teodoro Bernal, que cumple 50 años. La parroquia me refiero, no al párroco.
Pues muchísimas gracias, Héctor. Más noticias la semana que viene. Y ahora es tiempo ya de escuchar la opinión de Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ayer en esta misma emisora los contertulios de Herrera debatían si los que llevaron a cabo las atrocidades del nazismo y pensaban que hacían algo bueno, o por el contrario eran conscientes de la maldad de sus actos, y aún así los realizaban por alguna razón incorrecta. Es un tema que ya he tocado antes, la ternura conduce a las cámaras de gas, decía Walker Percy. Nadie es culpable, todos tienen algún motivo para hacer lo que hacen, y ya no es un motivo racional, con fundamento, sino emocional, sentimental, empático o algo así. El otro día, cientos de jóvenes, convencidos de estar luchando contra el fascismo, agreden y silencian la discrepancia de un grupo que monta una carpa para explicar su punto de vista en la Universidad de Barcelona. No coge lejos, pero fascista el que no piensa como yo, y debe ser, por tanto, silenciado. Y no se percatan del círculo perverso en que han caído para justificar la intolerancia contra el discrepante. Alimentados de indignación y pictolines simplones, luchan contra los causantes del odio, esos que están ahí y no piensan o son como nosotros, cuya mera presencia nos enerva. Para evitar el odio, acabarán con todo lo que odian. Y listo. Gregorio Luri explica en un artículo en la revista Claves que hay escuelas que empujan a sus alumnos hacia una ética de la indignación y de la náusea, porque se sienten incapaces de ofrecerles una ética del apetito. Ética que contrapone a la inapetencia, que es una vocación de ser objeto más que sujeto de la opción moral. Explica más adelante que educar en la inapetencia es educar en la convicción de que, si se transforma un problema ajeno en indignación moral propia, ya se está en camino de resolverlo. Que la capacidad de compadecer convalida la de pensar. Que la buena intención te ahorra el bien obrar. Que es posible afirmarse moralmente sin someterse a una disciplina, etc. Esta inapetencia de la indignación moral deriva fácilmente hacia la convicción de que el resentimiento es la vía más corta de acceso a la justicia. Creo que es un análisis que permite entender los comportamientos que vemos cada día en personas y grupos, incluso dentro de la propia Iglesia. Utiliza el término poético para expresar lo contrario, no principalmente en el sentido literario, sino también de poiesis, el espíritu creador capaz de hacer. La ética del apetito es propia del hombre poético, porque el apetente tiene más vocación de sujeto que de objeto. Así como la indignación moral tiene su causa fuera de nosotros, la acción moral se origina en nuestra libertad responsable. Podemos decir que la náusea es una reacción incontrolable ante un espectáculo desagradable, mientras que el apetito surge espontáneamente de una constitución saludable. Tiene su causa en nosotros mismos. En definitiva, insiste, el que posee una salud sana no busca el deleite moral ni en la indignación, ni en el resentimiento, ni sobre todo en el remordimiento crónico. Prefiere enmendar sus errores lo antes posible, ponerle remedio y dedicar sus energías a aprender una lección de su experiencia para no volver a repetirla. Estar indignado o estar enfermo puede ser comprensible en ciertas situaciones, pero eso no tiene nada de poético. Lo más poético de todo, más poético que las flores, más poético que las estrellas, lo más poético del mundo es no estar enfermo, decía Chesterton. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Pues en el marco del Año de la Familia Moris Leticia, convocado por el Papa Francisco y en el que estamos inmersos, vamos a hablar hoy con los delegados para la familia, los delegados diocesanos para la familia y defensa de la vida, José Antonio García Morales y Pepa González Rodríguez, a quien damos ya la bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos tenido esta semana apertura de curso, la apertura de curso particular de la Delegación Diocesana para la Familia y Defensa de la Vida, un acto presidido por el obispo y en el que se presentaron las principales líneas de acción para este curso. Lo primero que llama la atención es ese cambio de denominación también, o ese añadido de defensa de la vida en la denominación de la delegación, antes llamada Delegación Diocesana para la Familia, y ahora para la familia y para la defensa de la vida. En el escenario en el que estamos, también se podría justificar esta defensa de la vida tan necesaria, ¿no?
Por supuesto que sí, de alguna manera siempre estuvo en el espíritu de la delegación esta tarea específica de defensa de la vida, ¿verdad? De tal manera que también en el ámbito de la Conferencia Episcopal, la Subcomisión de Familia y Vida, precisamente las delegaciones estaban encuadradas dentro de esta propia denominación, para la familia y para la vida. Es cierto que nuestra diócesis de Huelva pues no habíamos puesto ese segundo apellido, pero también es verdad que veníamos realizando una labor muy comprometida en defensa de la vida. Dígase Casa Oasis, dígase dentro del Servicio de Orientación Familiar el apoyo que prestamos a las personas que han tenido alguna dificultad o añadido en el sentido de problemas de conciencia en razón de, ¿vale? Pero este año con el tema de la aprobación de la ley de la eutanasia, pues se ha considerado que era también un signo añadir a la Delegación Diocesana para la Familia también ese otro añadido de y defensa de la vida.
Que incorporara, ¿no?, también esa defensa de la vida desde el inicio hasta su término
en su
natural.
En el propio nombre.
Bueno, pues también los mayores centran la atención de la Delegación Diocesana para la Familia y la Defensa de la Vida en este curso. ¿Qué podemos avanzar?
Pues que en efecto, si la defensa de la vida tiene que realizarse desde el inicio de la vida hasta su término natural, ahí precisamente los más vulnerables son los no nacidos y los más ancianos y los enfermos. Y en esta línea precisamente de actuación, pues hemos pensado que, dado que todo este año va a estar marcado por las líneas de acción que nos proponen desde el propio año de la familia, Moris Leticia, uno de los aspectos que se valoran y que se quieren promover dentro de este año de la familia es la defensa de las personas mayores, la defensa de la vida y el cuidado específico de las personas mayores como un tesoro que lo son para la sociedad y para la Iglesia. Y por este motivo, justamente, el Encuentro Diocesano de la Familia, que no se celebrará el 5 de febrero como inicialmente estaba previsto, sino el 19 de febrero, por razones de agenda de don Santiago, llevará por título el lema Los ancianos, tesoro de la Iglesia y tesoro de la sociedad, en una ponencia que pronunciará, por supuesto, nuestro querido obispo don Santiago Gómez Sierra.
Precioso título, promete ese Encuentro Diocesano de la Familia, que además, bueno, si Dios quiere, se celebrará con el horizonte de febrero, y a ver si con esa cierta normalidad, recuperando un poquito lo que se hacía antes, porque sin duda también todo este tiempo de pandemia ha sido un gran reto para la delegación. Y te quería preguntar, Pepa, en este sentido también, recogiendo todo lo vivido y luego también vislumbrando todo lo que tenemos de aquí en adelante, ¿cuáles son las principales líneas de acción de la delegación?
Las líneas de acción de la delegación son varias. Ya están iniciadas de hace tiempo, ya las llevamos iniciadas desde hace tiempo, que coincide precisamente con lo que el Papa Francisco nos está diciendo, ¿no? Pero entre las líneas de acción que nosotros estamos desarrollando y que tenemos que seguir desarrollando con más eficacia es el acompañamiento precisamente a las familias heridas. Y ese acompañamiento lo hacemos a través de dos, básicamente a través del servicio de orientación familiar y a través de la Casa Familia Oasis. En el servicio de orientación familiar tiene encomendado pues el asesoramiento, la consulta, orientación y prevención a nivel personal, matrimonial y familiar de todas las familias heridas, ¿no? Y después la Casa Familia Oasis, que es el proyecto diocesano en defensa de la maternidad y de la vida. Eso lo venimos desarrollando nosotros en Huelva desde el año 2013, en que la diócesis asumió este proyecto. Entonces, han sido acogidas más de 30 chicas y más de 30 bebés en esa casa durante estos años, y en su entorno de procedencia hubieran sido privados del don sagrado de la vida estos niños.
Y luego en la programación hemos hablado ya del encuentro diocesano para la familia, que es uno de los momentos principales en que toda la familia diocesana se reúne. Este año decimos que en torno también al tema de los mayores. ¿Y qué otras cosas hay programadas? ¿Qué otros actos?
Y quería añadir también en relación a lo que decíamos antes de los mayores, que también un aspecto importante es que este año se ha incorporado como secretariado dentro de la delegación el secretariado para las personas mayores, y entonces pues también está en una labor todavía en embrión, pero que ya están desarrollando también un papel muy importante de integración y de hacer participar a los mayores en la vida de la Iglesia. Me preguntaba sobre los otros actos o eventos que tenemos programados. Evidentemente, y como decíamos antes también, todo en el marco del año Amoris Laetitia. Evidentemente tendremos la jornada por la familia, el día de la Sagrada Familia, el domingo siguiente a la Navidad. Tendremos el día de la Anunciación, el 25 de marzo. Y aquí quisiera yo también poner de relieve un aspecto que está en relación a lo que estamos comentando, en cuanto al hecho de nuestra nueva denominación, por decirlo de alguna manera, y defensa de la vida. En el día de la Anunciación del Señor, en el que se celebra precisamente la Jornada por la Vida, queremos redoblar los esfuerzos a ver si somos capaces de proyectar a la sociedad onubense que podamos hacer masivamente la firma del testamento vital y dejarlos registrados en los órganos competentes para que efectivamente eso sea también un signo de esta diócesis en defensa de la vida.
Pues muchísimas gracias por contarnos todo esto, todas estas líneas de acción, este programa y mucho trabajo por delante en este curso que sin duda se presenta de alguna manera también ilusionante. Y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siguen en marcha, supongo, todos los servicios. Algunos los ha nombrado tú, Pepa, antes, la Casa Familia Oasis, bueno, el Servicio de Orientación Familiar. Todas aquellas personas que nos escuchan que sepan que se pueden dirigir a la Casa de la Iglesia o bien llamar por teléfono a la Casa de la Iglesia en la avenida Doctor Cantero Cuadrado y allí preguntar por la Delegación Diocesana.
Al teléfono familia. De la propia delegación, que repetimos, 656-34-16-99, abiertos las 24 horas del día, abiertos para escuchar, atender, acoger a quien necesite algún tipo de ayuda.
Pues anotado queda. José Antonio García Morales, Pepa González Rodríguez, delegados diocesanos para la familia y defensa de la vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta pronto.
Gracias a vosotros.
Pues como he avanzado hace tan solo unos minutos, ayer jueves, día 7 de octubre, se celebró la Jornada Mundial por el Trabajo Decente y en Huelva. Los actos tendrán lugar esta tarde con el lema Ahora más que nunca, Trabajo Decente. A las 7 de la tarde dará comienzo en la Plaza de las Monjas de Huelva el gesto público y lectura del manifiesto, mientras que la Parroquia de la Purísima Concepción acogerá a las 8 de la tarde la Eucaristía. La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente está integrada en nuestra diócesis por Cáritas Diocesana, Conferencia Española de Religiosos, CONFER, Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, y Secretaría Diocesano de Migraciones. Milagros Villamarín es responsable de compromiso en OAC Huelva.
Queremos reivindicar el trabajo como un derecho y como un medio para desarrollarnos, crecer y realizarnos como personas. Hoy persisten en el funcionamiento de nuestra sociedad muchas formas de injusticias en el mundo, alimentadas por un modelo económico basado en el beneficio, que no duda en explotar y descartar a las personas.
Además, se apela a la necesidad de una moral colectiva en la que defender el trabajo como expresión de la dignidad humana.
Por eso, en este día, le queremos pedir al Estado que ponga todas las herramientas y los medios humanos necesarios para asegurar el cumplimiento de la normativa sobre las condiciones de trabajo y sobre la prevención de riesgo laboral. No podemos permitir que sigan muriendo tantas personas en el trabajo. Hay que hacer hincapié en las condiciones infrahumanas en las que están viviendo muchas personas trabajadoras temporeras. En los asentamientos de las zonas hortofrutícolas, nuestra provincia tiene muchos de estos asentamientos y sabe bien de en qué condiciones están viviendo.
Asegurar un empleo de calidad disminuyendo la contratación temporal y parcial e impulsando la contratación indefinida y la jornada completa, medidas de orientación y formación, no solo para las personas desempleadas, sino accesibles a todas las personas trabajadoras, especialmente para aquellas que sufren subempleo y precariedad en el empleo, la subida del salario mínimo para que se ajuste a las necesidades vitales de la sociedad actual o la modificación del reglamento de extranjería para evitar la caída en situación de irregularidad sobrevenida de las personas migrantes son otras de las reivindicaciones de Iglesia por el Trabajo Decente y, bueno, tienen más información en diocesisdehuelva.es. Y como he mencionado antes, una de las entidades que forman parte de ITD es Cáritas Diocesana. Peña Monje, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
¿Cómo trabaja Cáritas en este sentido?
Pues trabajamos día a día para capacitar a las personas, principalmente con una formación que les empuje a conseguir ese trabajo del que tú hablabas, un trabajo remunerado, digno y decente. El objetivo que persigue el área de empleo, junto con las acciones de formación que se llevan a cabo, consiste principalmente en trabajar unas estrategias para aumentar el grado de empleabilidad de las personas destinatarias, así también como incidir en el desarrollo de habilidades y destrezas personales para la búsqueda de empleo. De hecho, desde aquí resaltamos también la labor que el Fondo Social Europeo hace, ya que financia las actividades que se llevan a cabo desde el proyecto de orientación laboral y mediación laboral. Para que se cumpla con este trabajo decente del que venimos hablando, Toñi Gallardo, responsable del programa de empleo, nos cuenta lo que se hace desde Cáritas.
Lo importante dentro de la orientación que hacemos y la mediación laboral en Cáritas es tanto informar a las personas que vienen buscando trabajo como a aquellas empresas y empleadores que ofrecen el trabajo, explicarles lo que son los convenios reguladores en materia de trabajo, hablamos de campo, de empleo doméstico, y dejar muy claro que siempre trabajamos con esas condiciones, tanto unos como otros.
Además, tampoco podemos olvidar que el empleo, además de favorecer al aspecto económico, también favorece a distintos aspectos de tu vida, como por ejemplo, te ayuda a establecer unos horarios, a sentirte útil, a darte valor, a aspirar dentro de tu profesión, a crear equipo, a socializarte.
Porque la gente muchas veces viene con un empleo precario, vienen con mucho tiempo en desempleo, entonces eso hace que no crean en ellos mismos, por ejemplo, y en las capacidades. Entonces, de hacerles ver que el empleo les va a aportar un crecimiento personal, les va a coger hábitos, unos hábitos tan importantes como el levantarte por la mañana temprano, sentirte útil, que en casa también ellos vean que los que les rodean le dan bastante valor a lo que hacen también.
Importantísima labor la que se hace desde Cáritas, Peña, y como decimos siempre, no solo en favor del empleo, sino sobre todo la persona. Bueno, Peña, pues aquí lo dejamos, te esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias por todo. Ahora es momento de escuchar a Pablo Rasco. Buenas tardes.
Hola, Saray, buenas tardes. Comenzamos porque la Casa de Espiritualidad Nuestra Señora de la Cinta acogerá desde esta tarde y hasta el domingo una nueva tanda de cursillos de cristiandad. También esta tarde la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo en La Merced será el lugar en el que el músico y filólogo Marco Antonio Molín hable de música en la interculturalidad. Se trata de una iniciativa en la que colaboran el Secretariado Diocesano de Migraciones y el Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global de la Universidad de Huelva. La entrada será libre hasta completar aforo. Y mañana a las 7 de la tarde, el obispo de Huelva, Santiago Gómez, presidirá el triduo de la Virgen del Pilar en la parroquia de la Hispanidad, que festeja su 50º aniversario. Y por último, ya el martes día 12 de octubre, a las 11, presidirá la misa por la fiesta de la Virgen del Pilar en la Santa Iglesia Catedral, con la Guardia Civil que celebra a su patrona.
Muchas gracias, Pablo. Buen fin de semana para ti y para todos los que nos escuchan cada viernes. Os esperamos en la próxima cita, el próximo viernes, como decimos, pero recordamos la cita el próximo domingo, Iglesia Noticia, a las 10 menos cuarto. Feliz fin de semana.